La Voz de América presenta.
Enfrentamiento político en Washington sobre cómo y cuándo llenar un codiciado puesto en la Corte Suprema. Nuevas críticas del presidente Trump a Naciones Unidas. Aumentan los casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos. Y las reacciones en Colombia tras visita del secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta semana de información en El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Comenzamos. Una batalla política crucial antes de noviembre supone la nominación y eventual confirmación de la figura que reemplazará a la magistrada de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, quien murió el pasado viernes a sus 87 años de edad. Jorge Agobián nos informa cómo miles de personas le han rendido tributo a la jueza y por qué la polémica por confirmar su reemplazo.
Será una mujer y, según el presidente Donald Trump, su nombre podría conocerse el viernes o sábado. Tras los actos fúnebres a la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, se incrementará la batalla política en Washington. La disyuntiva es si el Senado debería o no confirmar a la postulada del presidente Trump antes de las elecciones de noviembre. Hay razones para querer dilatar o acelerar el proceso. Primero, los jueces son escogidos por el presidente y cumplen funciones vitalicias. De ahí que la selección de un magistrado alineado ideológicamente con el partido del mandatario podría impactar el balance de la máxima corte por décadas. El presidente de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, asegura estar listo para someter a votación la nominación del presidente, aunque al menos dos senadores republicanos se han mostrado en contra. En 2016, los republicanos se apegaron a una tradición promovida en 1992 por el entonces senador Joe Biden, que consiste en prorrogar la votación del nominado hasta después del ciclo electoral. Pero esta vez dejarán de lado el concepto para cumplir promesas electorales, según lo explicó Mitch McConnell.
Los estadounidenses reeligieron nuestra mayoría en 2016 y la expandieron en 2018 porque nos comprometimos a trabajar con el presidente Trump y apoyar su agenda, particularmente sus nombramientos pendientes para el Poder Judicial Federal. Una vez más, cumpliremos nuestra promesa.
El presidente Donald Trump pidió no demorar la votación, mientras su rival demócrata Joe Biden se opone, alegando que causaría un daño irreversible a la democracia estadounidense. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Bien, y como una figura emblemática de la Corte Suprema de Estados Unidos y férrea defensora de la igualdad de derechos, es recordada la magistrada Ruth Bader Ginsburg tras fallecer este 18 de septiembre. Laura Sepúlveda nos trae la historia.
Más que una silla vacía queda en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tras la muerte de la segunda magistrada en la historia, Ruth Bader Ginsburg, también conocida por sus iniciales RBG. En 1993, habiendo sido nominada por el expresidente Bill Clinton, con 96 votos a favor y 3 en contra, fue confirmada por el Senado. En el cargo se ganó la reputación con la que hoy es recordada como un emblema de la mujer, ídolo de la cultura popular y la campeona de la igualdad de género y raza. El exmandatario la recordó en un tuit.
Hemos perdido a uno de los magistrados más extraordinarios que jamás haya servido en la Corte Suprema.
Su apariencia, por muchos calificada como frágil, era solo una forma más en la que la jueza rompía estereotipos. Calificó como inconstitucional que mujeres aptas para integrarse al Instituto Militar de Virginia fueran excluidas por su sexo. Logró que en 2009 el presidente Obama firmara una ley de pago igualitario. Defendió los derechos reproductivos de las mujeres y la cobertura de métodos de anticoncepción, al igual que el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ruth Bader Ginsburg luchó no solo contra las injusticias desde los tribunales por casi 30 años, sino contra un cáncer de páncreas que más adelante hizo metástasis y cobró su vida exactamente al cierre del año judío, comunidad que ella representó con orgullo. Su último deseo, que confió a su nieta, fue:
mi deseo más ferviente es no ser reemplazada hasta que haya un nuevo presidente.
Una lucha política hay ahora frente al tema, pues mientras los demócratas esperan que la nominación llegue del nuevo mandatario tras las elecciones de noviembre, el presidente Trump asegura que anunciará esta semana a su nominado, quien dice será una mujer. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Demócratas en el sur de Florida rechazaron una campaña de desinformación contra el candidato Joe Biden. José Pernalete nos dice que los seguidores del aspirante demócrata a la presidencia instan a los republicanos a desmentir los mensajes de la cuestionada campaña.
Desde Miami se elevan las voces por una campaña de desinformación generada a través de diversos medios de comunicación en el sur de Florida contra el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden. Los demócratas instan a los republicanos seguidores del presidente Donald Trump a elevar el nivel del debate político.
Esto no es cuestión de mentiras o exageraciones que se ven en todas las campañas políticas. Lo hemos visto por tiempo. Esto va mucho más allá de ese tipo de cosas. Acusando, por ejemplo, al vicepresidente Biden de ser pedofilio, es una vergüenza.
Según el profesor Frank Mora, investigador de la Universidad Internacional de Florida, este tipo de campaña de opinión pública sustentada en el miedo puede atentar contra la integridad de las instituciones estadounidenses, y una de ellas son las elecciones.
Sino el propósito es para crear una realidad alternativa, posverdad, para que los ciudadanos no crean en nadie, en los periodistas, en los académicos, en los políticos, etcétera. Y les digo, como una persona que ha estudiado el populismo y democracias en América Latina y en todo el mundo, eso es peligrosísimo porque crea desconfianza sobre nuestras instituciones.
Mercedes Schlapp, asesora principal de la campaña de Donald Trump, dijo en un comunicado a La Voz de América que el equipo no tiene nada que ver con los hechos denunciados. Comentó, y citamos, que son tantos los ejemplos de verdaderos fracasos de Joe Biden que no hay necesidad de inventarlos. A la campaña de Biden le va mal con los hispanos porque él ha decidido rodearse de castrochavistas. Cita el comunicado. José Perralete, Voz de América, Miami.
Bien, y este lunes se dio inicio a la semana de alto nivel en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde se espera la participación de líderes a nivel mundial. En una sesión híbrida en la que se conmemoró al organismo, Estados Unidos lo criticó. Celia Mendoza nos tiene los detalles. Celia está con nosotros en vivo. Celia, adelante, cuéntanos.
Así es, las Naciones Unidas tuvieron una jornada intensa, la primera de esta segunda semana de alto nivel. Estados Unidos tomó el podio y tuvo la oportunidad de mandar un mensaje directo al secretario general de las Naciones Unidas y a los miembros de este organismo que, según ellos, han dejado que entren dictadores o regímenes, los cuales podrían influenciar las decisiones de este organismo internacional, una crítica que no pudieron evitar.
En una jornada en la que se conmemoraron los 75 años de las Naciones Unidas, Estados Unidos, país anfitrión de la ONU, resaltó el papel central que él ha jugado en el éxito de esta organización, en el proceso de entrega y coordinación de ayuda humanitaria a nivel mundial, como el mayor donante desde su fundación. Pero a la vez, la administración Trump dejó claras sus preocupaciones frente a este organismo.
Hay motivos de preocupación. Las Naciones Unidas se han resistido durante demasiado tiempo a una reforma significativa. A menudo carecen de transparencia y son demasiado vulnerables a la agenda de regímenes autocráticos y dictaduras.
En su discurso presencial desde la Asamblea General, la subembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Sherrice Norman-Challet, también se refirió a la importancia de responder con una agilidad renovada a las nuevas amenazas globales.
Amenazas que incluyen el robo de propiedad intelectual y los esfuerzos para socavar la libertad de Internet. Para la administración Trump, este aniversario es un momento importante para marcar los muchos éxitos de las Naciones Unidas, pero para hacerlo a conciencia y una determinación renovada de ver que este importante organismo cumpla su propósito previsto.
Basado en los tres pilares de la Carta de las Naciones Unidas, paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos, los cuales, según el secretario general Antonio Guterres, son hoy aún más relevantes.
Las tecnologías transformadoras han abierto nuevas oportunidades, pero también exponen nuevas amenazas, y la pandemia del COVID-19 ha puesto al descubierto las fragilidades del mundo. Solo podemos abordarlas juntos. Hoy tenemos un superávit de desafíos multilaterales y un déficit de soluciones multilaterales.
Todavía nos queda una semana de la Asamblea General de Naciones Unidas. Le agradecemos a Celia Mendoza, quien nos reportaba desde Nueva York. Al regresar, aumenta el número de infectados por COVID-19 en Europa y Estados Unidos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
La pandemia del coronavirus parece ser implacable en Occidente. Desde Europa hasta Estados Unidos sigue afectando a miles de personas cada día. Con el comienzo del otoño, el número de contagiados volvió a crecer rápidamente, como nos informa Jacopo Luzzi.
Por lo menos 73 países a nivel mundial han visto aumentar el número de contagiados por COVID-19, mientras el saldo de fallecidos se acerca a 1 millón. Esto después de que el verano y los varios cierres habían dado como saldo en general una disminución de los casos. Sin embargo, con el comienzo del otoño, el riesgo de una segunda masiva ola de infectados se hace cada día más real. En Europa, en primer lugar, ya se ha disparado el número de los casos en varios países, lo que preocupa a las autoridades. Esto es cierto para Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y sobre todo España, que tiene más contagios que todo el continente y está ya enfrentando nuevas restricciones parciales entre muchas polémicas.
Estoy indignado. Me parece que llevamos ya 6 meses con una pandemia. Hemos tenido centros de salud funcionando a medio gas. Y ya es una situación en la que no podemos más.
En Estados Unidos la situación no parece ser mejor. Casi 200.000 personas han fallecido por COVID-19 con un saldo de contagios que volvió a subir con la reapertura de escuelas y universidades y la vuelta de las temperaturas frías alrededor del país, lo que empujó a la gente dentro casa. Varios epidemiólogos temen que podría ser un invierno devastador, mientras la vacuna parece ser la única esperanza, como afirmó la OMS.
Nuestro objetivo es tener 2.000 millones de dosis de vacunas disponibles para fines de 2021.
Entre tanto, siempre en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades presentaron discretamente y luego el lunes retiraron con igual discreción una guía en su sitio web que reconocía que el coronavirus se transmite principalmente a través del aire. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El número de casos confirmados de COVID-19 en América Latina se acercó a los 9 millones este domingo. Sin embargo, la epidemia mostró signos de alivio en algunos países. Hasta ahora, Brasil tiene el segundo mayor número de muertos por COVID-19 del mundo, después de Estados Unidos, y es el tercer brote más grande, mientras otros países como Argentina y Chile siguen viendo un importante aumento de contagios respecto a otros países de la región. Y ahora pasamos a Venezuela porque el elevado precio del medicamento Remdesivir ha provocado que familiares de pacientes con coronavirus tengan que recurrir a donaciones o vender sus objetos personales para poder pagar el tratamiento. Adriana Núñez Rabascal nos informa desde Caracas.
Esto es muy duro y nunca pensamos que nos iba a tocar como familia.
Mónica y tres de sus familiares se contagiaron de coronavirus. Su tía requirió terapia intensiva y parte del tratamiento recetado incluía 4 ampollas de Remdesivir, un antiviral aprobado para tratar la enfermedad. Tras hacer peticiones en redes sociales, consiguieron 2 unidades en donación, pero por el resto debieron pagar $420 cada ampolla.
Para eso tuvimos que vender un carro, una planta y toda la familia lograr hacer la vaca o la recolecta.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que el sistema de salud pública cuenta con el medicamento para la aplicación gratuita a los contagiados con COVID-19. Sin embargo, este joven relata que en el hospital donde fue recluida su madre no disponían del fármaco.
Eso nos puso a correr a todos y bueno, empezamos a pedir ayuda por Instagram, por Twitter. En alguna farmacia lo conseguías en $450 cada ampolla, en otro estaba en 350.
Alirio, paramédico con 20 años de servicio, ha sido testigo de la falta de tratamiento para atender a los pacientes con coronavirus.
Viejo paciente con una ambulancia, ¿qué tiene? Mira, tiene COVID, aquí no hay nada, de una vez tiene que salir de ahí.
La escasez de Remdesivir en algunas zonas de Venezuela ha dado lugar a ventas clandestinas en sitios en Internet, donde el producto se ofrece entre $800 y $1,000 cada ampolla. Sin embargo, en ocasiones estas transacciones se convierten en estafa, tal y como lo ha documentado la Fiscalía General de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Qué situación tan difícil. Ahora volvemos a Estados Unidos. Al comienzo de cada año lectivo, los consejeros escolares identifican a los estudiantes con necesidades de recibir alimentos gratuitos. Este año, la cifra creció de manera exponencial en todo el país. Como nos dice Adriana Arévalo, los bancos de comida hacen un esfuerzo extraordinario para suplir la necesidad alimentaria.
Monique Souls es consejera en una escuela del sur de Nevada. Parte de su trabajo consiste en identificar a los estudiantes que necesitan almuerzo gratis o a bajo costo, pero las escuelas siguen cerradas y los números han crecido.
Por la pandemia, más familias están perdiendo trabajos e ingresos, así que ahora se están abriendo la mayoría de escuelas del condado Clark para ofrecer comida a menores de 2 a 18 años.
Algunas escuelas entregan una vez a la semana las comidas de toda la semana para los estudiantes. Los que no tienen ese beneficio deben acudir a los bancos de comida que funcionan en toda la ciudad.
Muchos niños vienen con sus padres. No tenemos el número exacto, pero sí vemos que vienen muchos niños con sus padres.
Hope for the City es una organización que distribuye comida a través de más de 200 aliados comunitarios como hoteles e iglesias. Central Church es uno de ellos. Solo aquí se han entregado más de 3 millones de kilos de comida y dicen que mientras haya familias necesitadas, ellos seguirán haciendo su trabajo.
Con que esté ahí la necesidad, vamos a seguir repartiendo comida a los que lo necesitan.
Las filas comienzan a formarse horas antes de que comience la distribución de despensas. Dicen quienes entregan la comida que la pandemia no discrimina y que muchas familias que nunca necesitaron de este apoyo ahora son visitantes regulares de los bancos de comida, en donde generalmente las despensas se agotan en menos de 2 horas. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Denuncian aumento de violaciones sexuales contra menores en Nicaragua. Los detalles al volver.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Opiniones diversas generó en Colombia la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien se reunió este fin de semana con el presidente Iván Duque. Yair Díaz nos cuenta que los dos temas principales del encuentro fueron Venezuela y la lucha contra el narcotráfico.
La llegada de Pompeo al país latinoamericano tenía dos fines claros: destacar el compromiso de Colombia con los venezolanos y la lucha antinarcóticos.
Las tareas realizadas en el ámbito de la salud pública han salvado decenas de vidas de miles de colombianos y venezolanos por el apoyo brindado al presidente interino Juan Guaidó y por la transición democrática para una Venezuela soberana sin influencia maligna de Cuba, Rusia e Irán.
Estas declaraciones desataron opiniones divididas frente a las posturas políticas con las que llegó el alto funcionario.
Colombia se ha vuelto prácticamente en el alfil de la política estadounidense en la región.
Esto demuestra la lucha común que tienen las dos naciones contra el narcotráfico, el terrorismo y la narcodictadura que usurpa el poder en Venezuela.
En compañía de Pompeo, el presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un llamado a la comunidad internacional a actuar contra Maduro.
La cabeza de la dictadura es en sí mismo un criminal de lesa humanidad y la comunidad internacional tiene que actuar para que esta situación termine.
La Voz de América consultó al politólogo León Valencia, quien asegura que estas visitas conllevan a fuertes decisiones.
Tampoco hay transparencia pública, pero de verdad que hay una gran preocupación por esto entre algunos sectores de la sociedad colombiana.
La visita de Pompeo se produjo días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enviara al secretario un memorando en el que evalúa el compromiso de 22 países, entre ellos Colombia, en la lucha contra el narcotráfico, país que ha aumentado su erradicación en un 57%. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En Nicaragua causa preocupación el aumento de los delitos de abuso sexual contra niñas y adolescentes. Las organizaciones que defienden los derechos de los menores aseguran que el Estado no tiene políticas públicas para proteger a los infantes de estos delitos. Donaldo Hernández nos informa desde Managua.
Los feminicidios de dos niñas, quienes además fueron abusadas sexualmente en la última semana, han consternado a la sociedad nicaragüense. Según Marvin García, representante de la Coordinadora de la Niñez de Nicaragua, los abusos sexuales contra menores han aumentado en los últimos años.
En los últimos 4 años, los peritajes por violencia sexual hacia la niñez y la adolescencia se han mantenido a un nivel de 3.900. En el último año, entre 19 y 18, hay un incremento del 12% de los peritajes por violencia sexual hacia la niñez y la adolescencia.
Algunas activistas feministas como María Ángel Delgado atribuyen el aumento de los delitos sexuales contra la niñez a la liberación de más de 20.000 reos comunes en lo que va del año.
Una muchacha que fue asesinada, bueno, el delincuente salió libre en estos indultos que se dieron. Estos delincuentes que ejercieron fuerza y asesinaron o violaron a mujeres están siendo liberados por el Estado.
El gobierno de Nicaragua, por su parte, prometió esta semana endurecer las penas para los ciudadanos que cometan este tipo de delitos.
Debemos unirnos para prevenir, combatir y sancionar drásticamente todas las formas de violencia, todas las formas de delitos que se cometen contra las mujeres, la niñez y la adolescencia.
Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres insisten en la necesidad de implementar políticas públicas de educación y prevención del abuso sexual. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y después de la pausa les contamos por qué una empresa decidió cambiarle la forma a las botellas de vino.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La empresa Garçon Wines, con sede en Londres, ha rediseñado la botella de vino para que pueda cumplir con las demandas exigentes, los parámetros de la actualidad. Miguel Ángel Rivera nos cuenta cómo la cambiaron.
Estamos hablando de una botella que puede pasar a través de la boca de un buzón. Garçon Wines afirma que las botellas planas que produce ser respetuosas con el medio ambiente reducen los costos de transporte y pueden entrar a casa a través de un buzón. La compañía, con sede en Londres, ha tomado la forma tradicional de la botella y la ha aplastado, lo que significa que aún puede mantener el volumen habitual de 75 centilitros, solo que en un recipiente más largo y plano. Santiago Navarro, el presidente y cofundador de Garçon Wines, dice que lanza las botellas de vino al siglo XXI.
Estamos desarrollando envases para la generación de Greta Thunberg. Después de 2030, nadie va a beber vino de una botella pesada e ineficiente que tenga una huella de carbono grotesca e innecesaria.
La forma plana, patentada, de las botellas también les permite apilarse, lo que aumenta la eficiencia del transporte y reduce los costos logísticos. Junto con las cajas de botellas individuales, la compañía también ha sido pionera en lo que dicen es la caja de vino más compacta del mundo. Su diseño contiene 10 botellas en una caja, que de otro modo solo transportaría 4 botellas redondas de vidrio del mismo volumen. Desde su lanzamiento en el Reino Unido en 2018, Garçon Wines hizo su debut internacional y ahora tiene planes de llevar su diseño innovador a nivel mundial. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y esta vez, 21 de septiembre, el majestuoso Taj Mahal volvió a abrir sus puertas al público luego de 6 meses de cierre, a pesar de que las autoridades en India informaron sobre 86 mil nuevas infecciones, decidieron continuar brindando la experiencia de acercarse a este famoso mausoleo de mármol blanco construido en el siglo XVII por un emperador mongol en memoria de su cuarta esposa. Si llegamos al final de esta emisión, nos vemos mañana con más información. We'll be right back.
like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Sounds just like a song.